Bueno, lo que tenemos es un fallo con la parte dispositiva, no tenemos fundamentos de la sentencia, entonces lo que podemos tener son inferencias a partir de lo que dice ese fallo. Se condenó a cadena perpetua a los máximos, a las máximas jerarquías de cada país del Plan Cóndor por precisamente delitos de homicidio. O sea que el tribunal ha entendido, es lo que sacamos en conclusión de esa parte dispositiva, que los que eran responsables de los homicidios eran los que daban las órdenes superiores. En el caso de Uruguay fue Juan Carlos Blanco, condenado a cadena perpetua por delitos de homicidios que no son los que él tiene ya en su haber, por los que fue condenado en Uruguay, sino que son todos estos delitos de desapariciones y homicidios que nosotros estábamos investigando. O sea que la responsabilidad se traslada a esas jerarquías máximas y con respecto a los demás militares que han intervenido en los distintos operativos donde se secuestró y desapareció personas, no se considera que ellos tengan la potestad de decidir sobre la vida de las personas. Eso es lo que saco yo en conclusión, partiendo de la base de que se dice que son responsables, serían responsables de los delitos de secuestro de personas, pero que esos delitos están prescriptos. En Italia, el único delito que no prescribe es el homicidio, no existe el delito de desaparición forzada. Por lo tanto, o bien se le imputaba homicidio o los delitos estaban prescriptos.
Doctora, ¿y qué lectura hace sobre el hecho de que en Uruguay se haya juzgado a los militares y que no se haya considerado de la misma manera aquí en Italia?
Bueno, es una cuestión de comprensión de cómo se interpretan los hechos, de lo que pasó en realidad. Nosotros conocemos los grupos de tareas en Argentina, los grupos operativos en Uruguay, qué posibilidad de disponer de la vida de las personas tenía cada militar que intervenía en tortura o en y torturaba hasta la muerte, por ejemplo. Tenían una orden que venía de arriba que disponía que se podían utilizar determinados métodos, pero no había una orden determinada de matar a una persona. Eso es difícil de hacer entender en un país donde no pasaron esas cosas y donde las jerarquías militares rigen. En nuestro caso, más bien se manejaron como grupos, digamos, que hacían cada cual su tarea y podían tener determinado ámbito de libertad para proceder. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer entender ahora.
¿Se puede considerar que como una falla de la defensa del hecho de que no haya podido demostrar a la justicia italiana que esto sucedía de esta manera, con esta impunidad en el Cono Sur?
Bueno, no puedo decir que fue una falla de la defensa. Tal vez no fueron las preguntas
Porque pruebas
adecuadas.
había muchas.
Tal vez no fueron las preguntas adecuadas o no se transmitió o hubo una interpretación por parte de los jurados populares teniendo en cuenta parámetros culturales diferentes a los que se manejaron dentro del Plan Cóndor en nuestros países del Cono Sur.
Una cosa que me preguntaban es ¿cómo valen los votos dentro de la conformación de este tribunal? ¿Los jueces populares tienen el mismo peso que el resto de los jueces? ¿Cómo se vota y cómo se resuelve?
Me explicó una abogada defensora hoy, que es peruana, que en general lo más importante son los jurados populares, que los jueces técnicos más bien se limitan a orientarlos en cuanto a la aplicación del derecho, si lo que ellos están diciendo es acorde a derecho y puede ser expresado de esa manera. Pero que los que opinan son los juzgados populares.
Por lo tanto, podrían haber sido ellos los que no hayan podido interpretar la realidad que se vivió en la década de los 70 en América Latina.
Sí, es muy difícil para un ciudadano común en Italia entender eso. Creo que igual restan instancias, acá no termina todo, habrá que esperar los fundamentos, restan posibles instancias de apelación y aún de casación, o sea que esto sigue y creo que los familiares y las víctimas merecen que esto continúe.